Hola amigos de Paz Radio, ¿cómo están? Aquí estamos en una nueva versión de Sin Libretos. Bueno, ayer me senté para hacer programa y el programa decía miércoles de ceniza, pero por más que quise, no pudo ser. Y me di cuenta de que hay que hablar sobre la experiencia, sobre lo vivido, más que nada dar cuenta de ello. Y bueno, por eso es que dejamos el programa para el día de hoy en el que dice hay que vivirlo. Y hay que vivirlo porque anoche estuvimos en Lurín. 5:00 p.m, 5:30, el padre se revistió, empezó a pasearse, a hacer un reconocimiento del terreno, un poco, ¿no?, tomando a las personas, viendo a las personas que el Señor le había traído para celebrar este ingreso a la Cuaresma y a este tiempo santo que es la Semana Santa. Y bueno, la Cuaresma, los 40 días en realidad no es más que un solo día, ¿no? Y cada día tiene una lectura independiente. Cada día es una vivencia nueva y distinta. Pero no es esa parte la que me toca, sino comentar lo que vivimos anoche. ¿Cómo hacer para poder describir en palabras un hecho tan grandioso? No podíamos definir, por ejemplo, la fragancia de una rosa con palabras. La única forma de vivirla, de conocer cuál es la fragancia de una rosa, sería oliéndola. En este caso también, ¿no? Pero de todas maneras vamos a detalles. Conversaba con una amiga, con una hermana de comunidad que hace un tiempo que se ha separado de la comunidad y había vuelto después de tiempo. Y es una persona que ha tenido ya muchos años, viene ya desde Alfonso Ugarte, pero ¿cómo es cuando las personas se separan un poco de la comunidad un tiempo, un año o lo que fuera? Cuesta trabajo porque entran ahora a una comunidad que no es la misma, que ellas dejaron hace 6 meses, hace un año. No es la misma. ¿Por qué? Porque va en constante evolución. La vez pasada, como un padre decía, de que no, él hablaba de que nosotros éramos carismáticos y no le quise refutar porque, bueno, son expresiones, pero en realidad nosotros no somos carismáticos, fuimos carismáticos en un tiempo. No, son peldaños que van conduciendo eslabones, que nos van conduciendo caminos que vamos haciendo. Y entonces el campo aquel, el campo carismático, es el campo en las emociones, en el sentimiento, en la alabanza. Es un tiempo distinto que es necesario, sí, claro, porque logramos realmente, ¿no?, una fe más viva, más entusiasta, sabiendo de que el Espíritu Santo está con nosotros. Tenemos una mayor cercanía, ¿no?, a Dios por intermedio del Espíritu Santo. Pero de todas maneras, es un tiempo que hay que pasar. Recordemos el Tabor, y vuelvo al Tabor. Qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas. Esa es la tentación. La tentación, ¿no?, de buscar este camino, de usar este camino espiritual únicamente para buscar que sentirnos bien, para buscar que sentirnos en paz, para buscar que sentimos, ¿no?, que somos felices. Pero en realidad, cualquier cosa que creamos que hemos logrado por ese camino, por el camino de las emociones o de las sensaciones, no es. Efectivamente, te van a producir, ¿no?, un estado de ánimo distinto, te van a producir, ¿no?, un estado de paz o de tranquilidad, como le pasó a los apóstoles cuando estuvieron en el Tabor. Pero sin embargo, esa no es la verdadera paz, la verdadera felicidad de la que nos habla. Es un momento del enamoramiento, es un momento en el cual uno entra en contacto, uno hasta siente a Dios, lo puede abrazar y todo. Pero no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No se trata solamente de eso. Cuidado con la gula espiritual. A veces le damos demasiado al campo espiritual y nos vamos a encontrar con que la realidad es otra. No, ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre, dice, ¿no?, un refrán, un dicho, no es un refrán, un dicho que es muy sabio. Porque como decíamos, ¿no?, para que pueda haber realmente la luz que nosotros buscamos, ¿no?, y para que podamos entrar, acceder realmente, ¿no?, a la tierra prometida, ahí donde está Dios con nosotros, donde Manuel, ahí donde vamos a encontrarlo ya de una manera distinta, de una manera que no pasa por las sensaciones, sino que pasa por la certeza, ¿no? Ya es una fe más madura, más íntima, ¿no?, más, y más efectiva también. ¿Por qué? Porque la fe llega a ser, ya es una fe fuerte, y es una fe, ¿no?, que no nace de la emoción ni nace de la poesía, sino que nace del encuentro, de saber de qué es verdad, de que hay un Padre amoroso y tierno, porque ya hemos vivido su experiencia. Yo decía, ¿no?, a veces de repente hay alguna persona que está haciendo un servicio para mujeres y de repente tiene los problemitas normales de mujeres en estos tiempos, ¿no? Y ese problemita es bueno y es necesario. ¿Por qué? Porque entonces su asesoría, su asistencia a estas personas a las que ama va a ser distinta, porque las va a poder ayudar en sus problemas, pero desde la experiencia, después de haberlo vivido, después de haberlo pasado y después de haber comprobado efectivamente la misericordia de Dios y la mano de Dios, ¿no?, a pesar de haber pasado por procesos operatorios y todo esto es distinto. Por eso es que Jesús tuvo que pasar por todo, tuvo que pasar por el insulto, la humillación, el castigo, los golpes, el maltrato, la violencia, todo, la negación, todo. Hubo necesidad de pasar por todo para poder comprender a todos. Porque nadie que no haya pasado por una experiencia de un cáncer sabe lo que significa un cáncer. Nadie que no haya pasado por una experiencia de un drogadicto puede saber lo que, ¿no?, el problema del drogadicto. Entonces, a veces Dios permite, ¿no? Y bueno, al final, como es mi caso, por ejemplo, Dios ha usado, ¿no?, le ha valido, sirve para Dios todo aquel camino que seguí yo equivocado o no, no sé. Los caminos de Dios son muy extraños, ¿no? Y entonces me tocó pasar por las cárceles, pero entonces uno sabe y comprende. No, una persona que tiene un dolor de hemorroides ya sabe lo que significa un dolor de hemorroides, pero otra persona, estoy con un dolor de hemorroides, el otro no puede ni hacerse la idea si es que nunca lo tuvo, ¿no? Igual con un dolor de muelas o de cabeza y cosas así, es necesario pasar por la experiencia. Lo de ayer fue maravilloso, y esta hermana me decía, la comunidad, qué pena, ¿no? Debe ser porque el padre está ahora acá en Lurín, que ya no hay las enseñanzas. Hay enseñanzas porque nos encontramos con personas que llegan por primera vez, tienen un encuentro con Jesús, nunca han recibido ninguna charla, ninguna preparación, ni nunca han recibido, ¿no?, los ejercicios espirituales que teníamos nosotros con el padre, ni los talleres de dones, de lenguas, de discernimiento, no, ni siquiera habían pasado por eso. Pero sin embargo, son personas que experimentan a Dios en lo que Dios es, amor, 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 amor. No hay otra forma. Y realmente ahí en Lurín es hermoso ver a toda la variopinta de razas, ¿no?, de situaciones económicas, personas con mucho dinero, gerentes, presidentes de empresas, verlos con el más humilde de los campesinos, rodeados de niñitos y gente muy pobre, muy humilde. ¿No? Y gente que se traslada. Anoche, cuando regresábamos de Lurín, 10:30 de la noche, después de la misa, regresábamos de Lurín, era una recatafila de autos que salían todos desde la capillita de Lurín, gente que se desplaza hasta allá, además del bus, ¿no?, que gentilmente pone Luis Miguel Sixia, ¿no?, de Siva, y que transporta, pues, a las personas que no tienen movilidad desde acá de la comunidad. Pero sin embargo, la cantidad de gente de Lurín, gente humilde, gente pobre, negros, cholos, blancos, gringos, de todo, pero todos confundidos en un solo corazón, todos hechos una sola amalgama, y todos disfrutando tremendamente, que si el padre, hay a una persona que le dio la chapita de comunidad, y es una alegría de todos. No hay egoísmos, no hay nada. Y es hermoso ver cómo las personas se quiebran y cómo una chapita que los identifica como miembros de la comunidad de Jesús. Es que la comunidad de Jesús, lo repito, es la comunidad de Jesús. Esto no es un membrete, no es una razón social, no es un nombre que se escogió al azar o al capricho. Recordemos de que no pueden existir dos comunidades pues, que lleven el mismo nombre, ¿no? Así como cuando uno quiere poner una empresa, tiene que ir a los registros públicos para ver que esa empresa, que ese nombre no exista, porque no puede haber duplicidad. Igual en el caso de una comunidad no pueden haber duplicidad de nombres, porque crearía un conflicto en el sentido de lo que es este. Bueno, pues la razón, la denominación de la comunidad, y que va con el carisma también. Nuestra comunidad es una comunidad que únicamente se congrega en torno a la Eucaristía. Nuestro centro es la Eucaristía, nuestro centro es el Santísimo, nuestro centro es la oración, nuestro centro es la comunión de espíritu. Ese es nuestro centro. Todos estamos unidos en la búsqueda y en tratar de lograr ser un solo corazón. No lo vamos a lograr por nosotros mismos, porque nosotros mismos no sabemos qué cosa es lo que nos separa del otro. Por ejemplo, con mi hija, con Jimenita, que es un encanto, que es un amor de Dios, que Dios me ha bendecido de una manera grandísima con ella. Pero sin embargo, con Jimenita, hasta hace un tiempo, hasta hace 2 años, nunca habíamos tenido una relación realmente de padre-hijo, a pesar de que estábamos muy cerca y que estábamos muy pendientes el uno del otro, pero nunca había, se había dado una situación de amor real, ¿no? Era papá que esto, papá que el otro, ya hija, pero nunca. Yo soy tremendamente cariñoso con las personas y ella también es tremendamente cariñosa con las personas, pero sin embargo, entre nosotros dos nunca nos habíamos dado una expresión de cariño, un abrazo como el que nos reclaman a veces algunas personas extrañas, ¿no? Sin embargo, tuvo que pasar una situación violenta de separación que fue indudablemente, ¿no? Un arma del demonio, porque fue hace 2 Semanas Santas en las cuales pues yo sé que el demonio busca cómo atacarme, pero como no me puede atacar porque sabe que estoy tomado de la mano, porque voy siguiendo, no voy cogido de la mano del Señor con mi sacramento, con mi Eucaristía, con mi comunión, con mi oración, con mi silencio. Entonces, como no me puede atacar directamente, me busca que atraque. Entonces el demonio busca que atacarme, y eso es lo que hace normalmente, a través de unas terceras personas con las que nos puede causar daño por el daño que le haga la otra persona. Y eso fue así. Entonces yo nunca jamás, y se los digo con toda la sinceridad del mundo, tomé ese hecho de violencia que hubo entre los dos, ¿no? Como algo que pudiera venir de ella. ¿Por qué? Porque yo también, ¿no? De repente solté algunas palabras, pero que no eran palabras que yo sintiera, sino que en ese fragor, cuando pone la división, la violencia, el demonio, se dicen cosas que uno no piensa y que no siente ni siquiera. Pero por consiguiente, esa cosa es una cosa hermosa, porque a pesar de un conflicto tan fuerte, uno de repente se encuentra con que está en paz. Está en paz, y hay que dejar después, a partir de ese momento, hay que dejar a Dios ser Dios, porque si entre los dos, que somos tremendamente cariñosos, no se daba ese encuentro, es porque había algo de por medio que lo impedía, y ese algo es el que hay que remover. Nosotros no sabemos cuál es ese algo, pero Dios sí sabe. Entonces, cuando uno deja las cosas en manos de Dios, y esto es precisamente lo que hay que hacer en Cuaresma, ¿no? Cuando uno deja las cosas en manos de Dios, Él sí sabe, ¿no? Dónde tiene que tocar y dónde tiene que sanar y qué tiene que desatar. Él lo sabe. ¿Qué cosa es lo que tiene que remover? ¿Qué montaña que hay entre dos personas tienen que ser removidas? Y pueden haber sido situaciones, inclusive, ¿no? Que vienen desde antes de haber nacido. Como es el caso de mi hija. Como es el caso de mi hija, que yo, estando ella en el vientre de su madre, me peleé con la mamá, al nacer prácticamente fue un pleito, porque y entró la enfermera, yo estaba con toda la ilusión, le había llevado, me acuerdo, un conejo grande, hermoso, rosado, con sus hermanos, ¿no? De parte de sus hermanos, fui con sus hermanos, y entonces me trajeron a la bebé y me la entregaron, y yo retiré las manos. Retiré las manos, ¿por qué? No sé por qué, no me pregunten a mí por qué, pero nunca jamás había podido cargar a un bebé, nunca. Será tal vez porque a mí no me cargaron, no tuve nadie que me cargara cuando yo recién nací, porque me dejaron abandonado en una clínica y no tuve a una madre cerca, ¿no? Que me pueda dar el cariño de madre, no sé, no tuve un padre tampoco. ¿No? Entonces, no sé, me nací y desde que nací estuve entre extraños. ¿No? ¿Será por eso que a todos aquellos extraños que me trataron y que me dieron algún cariño, que me dieron alguna atención, que se preocuparon por mí, ¿no? Cuando yo estaba metido en una cunita sin que nadie me dé que amamantar, sin que nadie me dé calor humano, tal vez por eso sea que yo tengo tanto amor y tanto cariño por todas las personas extrañas, aún por las que veo por primera vez, siento que las quiero y que las amo realmente, y esto no son palabras. No sé cómo, esto es una gracia de Dios, una gracia de Dios por la que lo bendigo, porque si hay algo realmente con lo que me ha bendecido Dios es eso. No, primero con el hecho de que no sé lo que significa tener rencores ni resentimientos, me resulta muy fácil, no muy fácil. Anoche, por ejemplo, en la misa, a mí si hay algo que me incomoda es ver personas paradas. Y esto, a pesar de que tiene capacidad para 400 personas, cuando antes había una capilla ahí que tenía capacidad para 30 y nunca estaba abierta siquiera, ¿no? O sea, que nunca llenarse de ninguna manera. Y ahora veía uno como 400 personas caben dentro y no cabían, todas se desbordan. Entonces, por los costados, entonces me incomoda ver personas paradas de pie, sobre todo porque las misas son muy largas. Entonces, buscando por donde quiera, no es un sitio como aquí en la comunidad que uno sabe dónde tiene las cosas, va, las busca, las trae, las baja, pero allá es difícil, entonces uno va y entonces a buscar las bancas de las catequesis, a traerlas, pero siempre, y como la gente sigue llegando, y de repente llegan personas al final, ¿no? Y llegan y se paran ahí delante de todo, entonces hay situaciones pues que hay que ver que las personas no perjudiquen a las otras y todo esto, y tratando de que todas, y si alguna se queda de pie porque no tiene, anoche me pasó con una familia que está yendo hace 3 semanas, no, ella es brasilera, no, va con su mamá y su esposo que es colombiano, pero entonces y cada domingo que llegan uno, sí, entonces yo voy a buscarle, aunque sea me meto al colegio, saco ahí en el nido, de donde sea, o voy inventando ahí, ¿no? Y unas banquitas que compramos el otro día, que son banquitas así sin espaldo, sin respaldo, sin nada, para tener ahí para cualquier emergencia, que son muchas. Y entonces vamos poniendo, pero de repente un señor se puso, no, usted que le da la banca, no, el colombiano, usted que le da la banca, no, a las otras, usted tiene sus privilegiados, que no, y que por aquí en el campo de Dios, Dios mío. Entonces agarré, le tuve que poner su paralé. Porque estaba siendo injusto, porque cada vez que él viene, no, yo sin tener por qué, sin ser lo mío, voy a buscar sí donde sea para él, para su esposa, para su suegra, ¿no? Y entonces el caso de ayer, porque llegó muy tarde y quería sentarse adelante de todos todavía, porque llegó, trajimos una banca y se quería meter. Pero el asunto es así, pero una discusión ahí, que esto y que el otro, le dije por favor que se retire de ahí, que estaba estorbando a las demás personas, que no las dejaba ver. Pero después me sentí mal conmigo mismo, digo, Dios mío, digo, este carácter, Señor, digo, ¿no? Y entonces me sirvió muchísimo. Fíjense cómo es que el pecado, cómo es que una situación de esta naturaleza puede ser leña para encender un fuego purificador, un fuego que limpie y todo esto. Total, después ya, yo por supuesto que yo parado, me fui por otro lado, pero después sentía de que, como decía, no, estoy en misa y no puede ser, tal vez este señor esté, no lo pensé así como, no lo pensé, es que no lo pensé con las mismas palabras que se lo estoy diciendo, pero sí, con la intención, ¿no? Debe estar incómodo, indudablemente, ¿por qué? Porque después de una discusión y de haberle pedido que se retire de ahí, que se ponga más atrás. Entonces lo fui a buscar y le dije, quiero que disculparme contigo, le dije, no, pero a veces no es lo mío, le dije, pero mi afán sí es que todas las personas por lo menos se sienten como contigo, le dije, siempre que te he visto ahí con tu suegra y todo, he buscado algo, una silla para que sean, pero ahora no hay de dónde sacar, no existen. Entonces no es una cuestión de cabrón, y las otras personas llegaron primero, pero no tuve que decirle esto, simplemente lo abracé, ¿no? Y me disculpé con él, también me dijo, yo también me siento mal, yo también te pido disculpas, que esto que el otro, busqué a la esposa y a la suegra, les di un abrazo, ¿no? Entonces ellas también me dieron un abrazo, me agradecieron mucho, y se acabó, no podemos permitir ese tiempo, ¿por qué? Porque una simple situación de esa hace que uno, acuérdense que el Señor nos dijo, no te digo que si matas a tu hermano, ¿no? Te la verás, te digo que si y lo llamas imbécil, ya estás en pecado, ¿Por qué? Porque un imbécil establece, rompe el vínculo, rompe la separación, así como un pecadito chico, así como un globo inflado de la gracia de Dios. Si le hacen un pecado grandote, ¡pa!, un hueco y ¡pa!, se rompe, se va por ahí toda la gracia y nos quedamos desgraciados. Pero si hay huequitos pequeños, esos que creemos que son insignificantes, ¡ay, esto no es tan importante, no es tan importante! Tenemos un montón de huequitos pequeños, ¿no?, que son más nocivos y más peligrosos que el hueco grande. Porque un hueco grande, uno es consciente de que se está produciendo, como si va uno en un carro y se le produce una explosión de la llanta, inmediatamente, que si va uno un hueco grande, inmediatamente va uno que se la parchen. Pero nos pasa que a veces nuestras llantas tienen muchos huequitos, tienen unos huequitos pequeños, que les metemos aire, nomás les metemos aire porque no tenemos tiempo para parcharlas, ¿no?, o por lo que cuesta, y entonces seguimos manejando así. Pero igual se ve el aire, igual se desinfla la llanta, ¿no? Igual en el otro caso se va la gracia, se pierde la gracia. Es lo mismo que les decía ayer de que si el pajarito está atado por una soga no puede volar, pero si está atado por un hilito tampoco. Nuestra alma, nuestro espíritu, si estamos un apego pequeñísimo, a veces pensamos, este apego no tiene importancia. ¡Ey! Apego es apego. Y apego es un huequito en el globo de la gracia o es el hilito que mantiene atado al pajarito. A veces hay cosas pequeñas que decimos, bueno, esto es intrascendente. ¡Ay, ya! Nuestros vicios que nosotros sabemos. Cuaresma es un tiempo en que realmente seamos honestos con nosotros mismos, con la gracia de Dios y su Santo Espíritu que nos va a permitir. Él va a permitir que veamos dónde están nuestras fallas, nuestros problemas, todo aquello que no nos permite una vida feliz, ¿no? Y hay casos, y les pido y les reitero, es necesario que nos mantengamos en un solo sitio. Ahorita leía uno de los apotegmas de los padres del desierto y decía, ¿qué puedo hacer?, decía, ¿no?, para realmente lograr mi crecimiento en el Señor. Y decía, una de las cosas más importantes, decía, si no es la primera, es que te mantengas en un solo lugar, que no saltes de nido en nido. Es importantísimo esto. No busquemos explicaciones ni tampoco esperemos pues una explicación racional del porqué de las cosas, que las cosas no van por la racionalidad, las cosas van por la fe. Y esto es lo que dicen, ¿no?, aquellos que han experimentado, aquellos que se han visto desprovistos totalmente del yo y han ido al encuentro del tú y han tenido un encuentro con Dios. ¿No? Un encuentro con Dios desde la fe, desde la oración, desde el silencio, desde el hacerse uno con la voluntad del Dios. El padre decía ayer algo que es muy cierto, ¿no?, y es que, ¿qué le podemos pedir al Señor? A veces decimos, ¿qué le puedo pedir a Dios? Y nos decía, no habría nada mejor que entregándole al Señor una hoja en blanco. Señor, pon ahí lo que tú quieras. Escribe ahí cuál es tu voluntad para mí. Escribe ahí qué cosa es lo que esperas de mí. Pero no solamente lo escribas, Señor, porque si lo escribes, hay muchas cosas que yo sé qué cosa es lo que tú quieres de mí, cumplir los mandamientos y todo lo demás. Pero sin embargo, estamos en un cuerpo terrenal y con nuestras propias fuerzas no podemos, porque no sabemos dónde está aquello que no nos permite vivir lo que nosotros queremos vivir. Lo que decía San Pablo, querer el bien. No, me es posible, pero no el realizarlo, porque hago el mal que no quiero y no soy capaz de hacer el bien que quiero. Por consiguiente, no soy yo quien obra, porque si yo hago lo que no quiero, no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Entonces ahí vemos, ¿qué pecado hay? Lo que pasa es que vemos como pecado solamente cosas que pueden ser traumáticas, duras, violentas, o escabrosas, o sórdidas. No. Miedo. Pequeños apegos, por ejemplo, que no por el hecho de ser pecado, no es la palabra pecado como un látigo, usada como un látigo para poner en vereda a las personas, no, ni para obligarte a seguir este camino, de ninguna manera Dios no obliga, donde hay obligación no está Dios, a alejarse de ahí, eso no sirve, donde hay obligación, donde hay esas exigencias imperativas de que tiene que ser así, aléjense de ahí, porque eso no puede venir de Dios de ninguna manera. Dios es libertad, libertad total, y nos concede libertad inclusive hasta para equivocarnos, porque está tan seguro, ¿no? Que si una persona está tan seguro de lo que él tiene para nosotros, que es la verdadera vida y que es el camino y que es la verdad, ¿no? Que en realidad sabe que un verdadero buscador va a buscar y no va a encontrar, y va a llegar a un sitio y se va a dar cuenta. Ayer estuve, ¿no?, con unas hermanas que precisamente venían de un retiro espiritual al que fueron hasta México, inclusive, ¿no? Y una de ellas me dice: qué feliz estoy de volver a casa, me dice. Ay, claro, 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 lo otro es un tabor, pues a veces vamos a un retiro que es como un tabor y para sentir, ¿no? Y sentirnos bien con nosotros mismos, ay, qué gozos, embelesos y esto, pero la vida está aquí, en medio, ahí donde está el hermano que sufre, donde está el hermano que llora, donde está el alcohólico, donde está el drogadicto, donde está el enfermo. Ahí es donde está la vida, ahí está la puerta de acceso al reino de los cielos. El reino de los cielos no se accede a través de uno mismo, no es así, no es así. A través podemos llegar a estados que confundimos como estados de gracia, que pueden ser momentos que permita Dios para enamorar, no para que vivamos y nos enamoremos, pero para que después lo vayamos a buscar en serio. Todo aquel que ha estado enamorado sabe que después, cuando viene el matrimonio, ya las cosas son distintas, y son distintas no porque sean distintas, sino porque uno deja de actuar. Ya uno se encuentra con la realidad, ya la mujer no tiene que actuar ante el marido, ni el hombre actuar ante la mujer, porque la conquista ya se produjo, ¿no? Y entonces es la misma mujer, sino que ya no está actuando. Antes la veías toda linda y todo cuando la ibas a recoger, ahora la ves en la mañana cuando se despierta, ¿no? con los ruleros y con todas esas cosas que... Pero bueno. Pero sin embargo, el amor es una cosa... Si es que realmente esa pareja no se cimentó en el verdadero amor, que no significa de que tú, ¿no?, de que yo me tengo que amoldar a ti, que tú te tienes que amoldar a yo, y que tú tienes que renunciar a esto y yo renuncio a esto, no, para que podamos ir en armonía. No, eso sería negociación. Eso sería qué cosa tan burda. El amor no puede pasar por ahí. El amor es otra cosa. El amor es aceptar a la otra persona tal como es, ¿no? Y que la otra persona acepte a la otra tal como es, ¿no? Porque solamente en la medida en que tú seas tú y ella sea ella, no podrán ser realmente felices, porque mientras tú no seas tú y ella no sea ella, no hay la menor posibilidad de ser felices. Se podrá llevar una vida de convivencia más o menos sin conflictos y todo esto, porque hay dinero de por medio y eso permite ciertas distracciones, o ya tu parte es esta, mi parte es esta, y a veces se cree que porque no hay discusiones, pues es un buen matrimonio, pero no, mentira. Si no hay amor, es decir, si no hay amor, no es un buen matrimonio. Si no hay pasión, no es un buen matrimonio. Pero bueno, lo de ayer fue hermoso. Hay un chico con el que desde el principio, ¿no?, le agarré mucho cariño, porque tiene un rostro, ¿no?, un rostro de, a pesar de tener un cáncer a la médula, que no es poca cosa. Pero para Dios, ¿qué cosa es un cáncer a la médula? Dígame, si para Dios nada es imposible. Tal vez para aquellos que reducen las posibilidades solamente a lo que señala la ciencia. Pero no, para los que estamos en camino de fe, sabemos que para Dios no existen imposibles. Ey, que si tú tienes, y además, necesitas una gran fe, sí, una fe. ¿De qué tamaño mi fe? Del tamaño de una semillita de mostaza, que es pequeñita. No sé, ay, no, yo no tengo fe como para pedir. ¿Cómo que no tienes fe? No, si tú solamente tienes que pedir, es el Señor quien lo hace, no lo vas a hacer tú. Tú no eres el que va a obrar el milagro, quien lo obra es el Señor. Pero tú tienes que tener, ¿no?, un poquito de fe en que el Señor lo puede hacer. Pero si no tenemos fe en que el Señor lo puede hacer, ¿qué cosa estamos haciendo? La blasfemia, pues, contra el Espíritu Santo. Si tú, por ejemplo, crees que Dios no puede perdonarte o no puede... Ya, pues, el problema es tuyo, porque tú no crees. Le cierras las puertas a Dios, ¿no? Para Dios nada hay imposible, ¿no? Les pido, en este tiempo de Cuaresma, ¿no?, mediten su vida. Es decir, no traten únicamente de... No, menos palabreo, ¿no? Y más un poner atención en aquellas cosas. Tengo este problema, esto me afecta, ¿por qué me afecta?, ¿dónde está el origen? Y ahí pedirle a Dios, para que Dios te lleve al origen del problema. Tú por sí misma no vas a llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te puedo decir que está a veces en otras generaciones, está antes de haber nacido, como les decía, el caso de mi hija Jimenita, ¿no?, de que antes de haber nacido ya, ¿no?, había vivido algunas experiencias traumáticas, porque estando en la barriga de su madre me peleé, y no me van a creer, estando en la barriga de su madre, algo que es terrible. Yo he ido con su mamá, ¿no?, a mesa, a una amanecida en una tendida de brujo. Imagínense qué bestialidad la mía, bestialidad en el verdadero sentido, porque eso solamente puede provenir de la bestia, ¿no? Pero bueno, la cuaresma es un tiempo maravilloso. Ayer ha sido un día hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo. Es hermoso ver cómo el Padre se toma su tiempo uno por uno. No era un ponerle la ceniza de cualquier manera. No. Era un ponerle la ceniza. No, en ese poner la ceniza, cuando uno se detiene ante él, uno siente realmente la oración, uno siente realmente lo que está pasando, uno siente realmente la presencia de Dios, uno siente realmente que todo aquello con lo que viene, ¿no?, las mejores ofrendas hacia Dios son a veces nuestros pecados, nuestras culpas, ¿no? ¿Por qué? Porque Él vino precisamente para eso, por eso dio la vida, entregó la vida para salvarnos. Y si nosotros seguimos cargando con nuestra mochila, fue inútil, pues el que el Señor nos diera su vida, por gusto la dio. Pero bueno, hermanos, y uno a uno, niños, bebés, todas las personas haciendo la cola, no importa si toma una hora y media, ¿no?, el que cada persona, porque como les digo, no es un pasar y que le pongan a uno la ceniza y ya está, no, sino es con todo el tiempo, con toda la delicadeza, con toda la unción. ¿Por qué? Porque se tiene conciencia realmente, y porque se vive, porque se sabe de que es un acto. La cuaresma es un sacramental, porque es la acción de Dios, ¿no?, en medio, ¿no?, en nosotros mismos, en nuestras vidas. Y tenemos la gran ventaja, como sabemos, ¿no?, de la oración total, el ayuno, la oración, la penitencia, de toda la Iglesia que nos sirve para nuestros propósitos. Hasta mañana, si el Señor lo permite.
Intimidad abierta de mi Dios. El perfume que derramo a tus pies son mi vida.